UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola amigos, bienvenidos a El Teleadicto. Qué ganas teníamos de iniciar la duodécima temporada en Radio UMH. Hemos ido alternando unos años cine, otros años televisión, algunos incluso mezclándolo todo. Pero en esta nueva etapa nos vamos a centrar en la televisión. Y nos vamos a centrar en la televisión porque nuestro colaborador habitual es nada más y nada menos que Miguel Moreno, el que más sabe de audiencias del mundo. Y lo va a demostrar inmediatamente, porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de las audiencias de las televisiones generalistas, de las cadenas principales, a fecha de hoy, a fecha de febrero de 2019, porque hay mucho, mucho que hablar. Bienvenido, don Miguel.
Muchas gracias, Antonio. Veo que me tienes en alta estima diciendo que soy el que más sabe de audiencias, pero bueno, se intenta.
Claro que sí, claro que sí. Porque la tele nos apasiona, no podemos evitarlo. Y aunque, bueno, los audímetros hablan de 240 minutos de consumo diario, que, pues, que son 4 horas, que es mucho, eso es el promedio. Significa que hay que nosotros, que Miguel y un servidor, vemos por los que no ven. Claro, porque para que haya 4 horas de promedio es porque algunos vemos más de 4 horas. ¿Estás de acuerdo, Miguel?
Estoy totalmente de acuerdo. Y si no lo vemos, lo investigamos y lo vemos luego en streaming ahora con todo el contenido que hay para ver después.
Sí, ahora que se puede. Yo, por ejemplo, en streaming recuperé el Chester con Arcadi Espada, a raíz de la polémica, porque yo no lo vi el domingo, pero lo pude ver el lunes a raíz de la polémica. Para llevar un orden, vamos a ir por cadenas. Vamos a empezar con la 1. Y a mí, por ejemplo, hoy, esta semana estoy viendo que la 1 tiene incluso algún 7,8, 7. Y eso es, Miguel, es grave, ¿no?
Sí, es grave y decepcionante, siendo el primer canal que hubo en España y que fue canal líder hasta hace nada, y desde el 2014 pegó un batacazo para abajo y no se levanta, no pasa de ser el tercer grupo líder, siendo superado por las cadenas privadas Antena 3 y Telecinco.
Sí.
No encuentra la clave. Sí que tiene algunos espacios como Masterchef, Operación Triunfo, que destacan, pero son un poco la excepción que confirma la regla, porque son programas exitosos, pero luego ha intentado volver a repetir el éxito de Masterchef con Maestros de la Costura, que es del mismo corte, y no ha conseguido llegar a las audiencias ni por asomo de Masterchef.
No. En lo que llevamos de 2019 han destacado la gala de los Goya, que les fue muy bien.
Año tuvo mucho éxito.
Da gozo, hombre, a mí, por ejemplo, me da gozo, aparte de que me gusta el cine, pero cuando yo vi los datos de la audiencia de un 26 de cuota de pantalla, un prime time, qué alegría, hombre, qué alegría por ser la 1, porque tanto 7, tanto 8. Luego también sube mucho cuando hay un partido de fútbol importante. Pero claro, sí, Miguel ahí está el problema y ahí está la incertidumbre ante el futuro. Si no hay evento en directo, si no hay un partidazo, la 1 ya se ve que no funciona, sola no funciona. Por hábito no funciona.
No, y también, por ejemplo, con lo siguiente, que ha sido recientemente cancelado, no encuentra su hueco con una programación diaria, España Directo tampoco le funciona, la nueva serie que ha estrenado hace nada, Con Derecho a Soñar, tampoco le funciona, lo que tiene Acacias, no pasa, su target diario no pasa del 8%, no llega al 10% de audiencia, como has dicho tú, está entre el 7%, etcétera, y no encuentra su sitio. Se tiene que encontrar porque es una pena que fue líder indiscutible durante muchos años, pero hasta hace nada España Directo en su primera etapa tenía audiencias arrolladoras y el actual no supera de este 7% que hemos comentado.
Sí, sí. Ha señalado muy bien Derecho a Soñar, la nueva serie de tarde, que yo creo que no le llega a Centro Médico. centro médico, pero mira nada. Que era algo modesto. Sí. Yo por lo que estoy viendo, el derecho a soñar en 5, incluso algún 4. Mm. Y luego también me solidarizo con Raquel Sánchez Silva, que es una excelente comunicadora y que emprendió este proyecto con muchísima ilusión. Y que llegó a cambiar, porque ha tenido como
sí,
una última
como
etapa.
Sí, tuvo como dos fases, una primera etapa y una segunda en la que cambiaron secciones, cambiaron colaboradores para intentar levantar esos malos datos de audiencia, pero no se han conseguido levantarlos. Entonces la cadena ha tomado la decisión de cancelarlo y se están planteando hacer un programa de refritos, por así decirlo, de un poco de agrupar toda la parrilla de la 1 en la noche y un poco de hacer de zapping.
Ah, claro, porque es una fórmula del zapping, pensándolo bien, que ya
que
ha
la
funcionado.
Porque, por ejemplo, en Televisión Española, este verano hicieron lo del viaje al centro de la tele
correcto,
en el Access Prime Time y tuvo muy buena aceptación de audiencia, entonces han dicho, bueno, si por ahí tiramos, vamos a seguir tirando por ahí. Pero claro, el viaje al centro de la tele sí que tiene contenido a lo mejor interesante, que es televisión de hace unos años, pero un programa de zapping reuniendo programas que nadie ve, a lo mejor no tiene el mismo tirón que viaja al centro de la tele.
Toda la razón, porque a la gente, curiosamente, le gusta lo ya repetido. Lo digo, me estoy acordando de cómo nos reímos. Cómo nos reímos, que es una cosa muy zafia, porque incluso visualmente, estar viendo a Tipicol o a La Trinca, y claro, son cintas que se conservan en muy mal estado. Pero oye, incluso las reposiciones que fueron en verano, este último verano, y la gente lo veía, y eran repetidos.
Llegaba a superar el 10%, 13-14% de audiencia.
Sí. Y claro.
Cosa muy, como hemos dicho, que no hace actualmente Televisión Española.
No, que no hace, que no hace. Y lo bueno de eso sería que es a coste casi cero.
Claro, es redifusión. Sí que tenía la voz de Santiago Segura, pero que también eran redifusiones de programas que ya se habían emitido en el Late Night, que es un formato de Late Night con la voz de Santiago Segura.
Pues a ver qué pasa con la 1. Permaneceremos muy atentos de aquí a mayo. Porque la administradora única, Rosa María Mateo, que entró de una forma interina y de una forma sobre todo temporal, pero se va a eternizar, porque claro, con todas las crisis de gobierno que vamos a vivir, eso no va a tener una solución rápida. Y claro, Rosa María Mateo, que llegó allí para cubrir un hueco pequeño, se cronifica como administradora única. Pasamos a la 2 de la misma Televisión Española. ¿Y qué me dice?
Bueno, sabemos que la 2 lo más visto es Saber y Ganar los documentales. Y ahora se pedía mucho un Access Prime Time en la 2, un programa de producción propia, un programa con contenido. Y llegó ese programa del que usted me habla, pero llegó para un público reducido porque no suele pasar del 1%. Yo sí que tengo que decir que lo veo, el programa que presenta María, Alberto Casado, etcétera, y estaba Marta Fritz, pero se fue a Todos Mentira de 4 y tienen una nueva colaboradora, Eva Soriano, y yo sí que lo veo y la verdad que me gusta y es una pena que el público no llegue a dar una oportunidad y a conocerlo, porque muchas veces pasa eso, que si se emite la 2 no es digno de ver.
Sí.
Está como esa mentalidad y yo creo que no, que es un programa muy digno de ver, que es con un humor que a mí me gusta y con contenido, como he dicho, digno de ver y de darle una,
y atrevido,
al menos una oportunidad.
Sí. Y te haría una pregunta, Miguel. ¿Y si tuvieran la valentía alguno de los del Consejo de Dirección de decir, vamos a meterlo en la 1 en lugar de lo siguiente, aprobar una semana, una quincena?
Pues sería maravilloso, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Pero como hemos dicho, si no te funciona lo siguiente, tienes aquí un programa que tampoco te está funcionando la 2, pero porque no tiene un escaparate. Si a lo mejor tuviera el escaparate que es la 1, a lo mejor sí que, porque de contenido para mí que está mucho mejor elaborado ese programa del que usted me habla que lo siguiente, que está más estructurado. También es verdad que está en una cadena segunda que no miden tanto lo que dicen, lo que no dicen, el contenido, etcétera. Y la duración también es mayor y tienen más libertad en ese sentido de programación, etcétera. Pero sí que sería un, para decirle a Rosa María Mateo, un buen apunte de que prueben ese programa del que usted me habla, en la una al que puede llegar mucha más gente, y si la gente lo ve, yo digo que de verdad se engancharía, porque es un buen espacio. Yo, por ejemplo, como le invitan a las 9 y algo, que es la hora en la que se cena en mi casa, lo puse un día y a mi padre todos los días pide poner ese programa, porque antes veíamos Fish Dates, que ahora está un poco ya repetitivo, es un poco más de lo mismo, entonces está un poco de fondo, y al menos sí que sigue estando de fondo, pero tiene contenido y pasas un rato agradable. Vale.
El hecho de que vaya después de las dos noticias yo creo que le perjudica, porque por hábito resulta que el espectador de a pie, el espectador medio no sintoniza con las dos noticias. A lo mejor si estuviese en otra franja horaria y acompañado de otro tipo de programa,
claro, a lo mejor de Sobremesa después de Saber Ganar, yo creo que podría tener mucho más tirón,
por ejemplo,
porque de Saber Ganar ronda el 6%, 5%, claro. Y justo después de él sería un buen tirón para este tipo de programas, claro. Que es en esa franja ya hay como Zapeando, que sabemos que es líder, bueno, líder, supera la media de La Sexta, y Todo es Mentira, que ahora hablaremos
ahora
de él.
Hablaremos.
Y yo creo que es un programa del estilo de esa franja, pero que han querido apostar por otro tipo de franja, como es el Hacer Planta.
Sí, una apuesta que era arriesgada, pero insisto, las dos noticias con el bloque cultural, Metrópolis, Página 2, Atención Obras, ojalá, yo soy el primero en desearlo, que lo viese mucha gente, pero que va, al contrario, lo que le sirve es de telonero negativo, porque cuando llegan los de ese programa, la cadena en esos momentos no llega al 1. Y son ellos los que la remontan a un 1. Es curioso.
Claro, porque es tipo de contenido diferente. No, como hemos dicho, a lo mejor sí que Saber Ganar, otro tipo de formato de entretenimiento, va tirando un poco por el consumidor que luego va a ver ese programa del que usted me habla. Porque quien ve las dos noticias, a lo mejor no tiene el humor del que se utiliza en ese programa del que usted me habla, y a lo mejor no le gusta ese tipo de programas. Entonces, ya que es poca audiencia, a lo mejor no recae esa poquita audiencia en el programa.
Sí. Pues pasamos a Antena 3, una de las cadenas potentes. Y que, bueno, yo creo que lleva un buen camino en el sentido de que se desmarcó de Telecinco.
Sí.
Quiso marcar territorio propio, porque, cosa que al principio de las privadas no sucedía. O sea, estaban
sí,
un poco más...
Sí, porque luchaba ahí también con El Corazón, sí, Donde Está el Corazón, sí. Sabor a Ti. Ya se ha desmarcado más y es como una cadena más familiar, tirando de concursos, entretenimiento, mucha serie. Series que han tenido repercusión internacional, como es La Casa de Papel, Velvet, etcétera, y series que han tenido otra segunda oportunidad, como Vis a Vis, Velvet y La Casa de Papel, que han sido series que se emitieron en Antena 3 y han tenido una segunda vida después de Antena 3. Bueno, de aquí, como hemos dicho, fue sobre todo en realities, se ha llevado La Voz de Telecinco, la tenía Telecinco y Antena 3 se la ha quedado, y era una apuesta muy arriesgada, y yo creo que está más o menos salvando lo que es este reality. Eva González, bien, no destaca, pero bastante, me gusta mucho el papel que realiza. Y yo creo que sobre todo esta edición de La Voz se salva por los coaches, por Antonio Orozco, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Pablo López. Y ahora con los asesores que se estrenaron justamente esta semana, que bueno, apostaron fuertemente por Operación Triunfo con una de las finalistas, que es Miriam Rodríguez, que es amiga de Pablo López y ahí la ha metido, y bueno, ya estás captando un poco de gente de ese filón, de ese fenómeno fan que sigue existiendo en torno a la figura de Operación Triunfo y de una de las finalistas. Y se tira en torno al 20%, así que esta semana compitió contra el... Claro, como se emite dos días, esa fue una de las grandes apuestas, sí, que se emitía los viernes últimos, las últimas ediciones se emitía los viernes en La Voz, entre 5 y ahora se emite los lunes y los martes en Antena 3. Entonces me parece una apuesta muy arriesgada, porque Telecinco sí que ha hecho eso, de por ejemplo con Gran Hermano, de emitir varios programas en varias noches semanales, pero Antena 3 no lo había hecho hasta la fecha. Y sí que me pareció una apuesta bastante arriesgada el emitir dos días de la semana, dedicarle dos días de la semana a un talent. Eso demuestra que Antena 3 apostó fuertemente por este programa. Y eso, y lo apostó fuerte, y los lunes compite contra Got Talent y los martes contra el Última Hora de Gran Hermano Dúo, que está siendo un éxito de audiencias, que ahora lo hablaremos. Y los lunes sí que le gana la batalla a Got Talent, quien también marca un buen dato. Este lunes marcó La Voz un 19 y Got Talent llegó al 17 con algo, que tampoco está nada mal. Pero el martes sí que ganó la partida Gran Hermano Dúo, el límite 48 horas. Pero bueno, La Voz se quedó con un bastante aceptable 19%. Y la verdad que bastante bien. Ahora a ver cómo se van transcurriendo las batallas y quién pasa a los directos, a ver qué cómputo de audiencia hace finalmente La Voz con Eva González y en su nueva casa en Antena 3. Que bueno, recordemos que compraron La Voz Kids, y van a hacer una primera versión en España que se llama La Voz Senior, que es para mayores de 65.
Lo van a exprimir bien.
Van a exprimir bien, compraron el...
Lo promocionan muy bien, ¿eh?
Sí, han creado también un canal 24 horas en A3 Player. Sí que no es tan accesible como el canal 24 horas de Operación Triunfo, que es en YouTube. Sí que A3 Player da como más pereza, ¿no?, meterte en A3 Player, pero sí que tiene un contenido 24 horas que, claro, en Antena 3 solo tienen una edición, entonces tienen contenido limitado. Lo que suelen emitir en el canal 24 horas, que de vez en cuando me lo pongo, pues, solo por eso, por curiosidad de saber qué emiten, y es sobre todo las audiciones de todos los La Voz del mundo, porque es un programa con muchas ediciones en todo el mundo y donde han salido bastantes voces. Y de hecho, uno de La Voz de Bélgica va a representar este año a Bélgica en Eurovisión, que ya en otros programas hablaremos de Eurovisión, que se celebra este año con nuestro representante, Miki.
En el próximo programa hablaremos. Quería en un minuto hablar de Juego de Juegos.
Sí, se estrenó la semana pasada con Silvia Abril, que aquí voy a hilar con otro estreno de La 1, que fue la mejor canción jamás cantada, que se estrenaron los dos
el viernes.
Y ganó la batalla Juego de Juegos con un 18,7, yo creo que porque es una apuesta divertida, diferente. Bueno, Silvia Abril estaba en su salsa, haciéndose la divertida, un poco así, jugando con los concursantes, haciéndoles sufrir. Y bueno, yo creo que eso caló en el espectador y es un poco de desconexión. Tú ves el programa y te desconectas. Yo sí que veo que a lo mejor este tipo de programas, para 3-4 programas van a tener bien de audiencia, pero luego o engancha o desengancha, porque no es un programa que siga una estructura lineal, sino que es también un poco siempre lo mismo. Y el programa que he dicho de la mejor canción jamás cantada, que es de La 1, presentado por Roberto Leal, y tirando un poco también por el fenómeno Operación Triunfo, etcétera, fue un poco batacazo porque tuvo un 7,4 de audiencia, si no me equivoco, sí, un 7,4. Y fue un batacazo frente al 18,7 de Juego de Juegos. O tiene que levantarse mucho en la mejor canción jamás cantada, que no lo creo. Pero yo he de decir que me gustó mucho, porque yo creía que iban realmente a cantar sin más. Pero cuando de repente sale Bebe cantando, bailando, sentada en un sillón, como recién salida de un after y haciendo totalmente una versión diferente de la que cantaba Alaska, dije, ¿what? ¿Pero este qué es? Me han cambiado todo. Y luego ya sí que iba por esa línea de que todas las canciones eran versionadas por sus artistas y por los artistas que las cantaban. Fue Ana Guerra, Alfred, que Alfred fue quien se llevó, fue la mejor canción jamás cantada de los 80 con La Chica de Ayer. Y la verdad es que hacían su versión y no es el típico, sí que lo vi muy estilo Tu Cara Me Suena. El formato era muy así, lo único que en vez de disfrazarse de, bueno, hacer parodias, hacían versiones de las canciones, totalmente se las llevaban a ellos. Y a mí me gustó mucho el formato y me parece, me da pena que tan solo tuviera un 7,4, porque yo lo disfruté mucho todo ese programa.
Pero Miguel, qué curioso que cuando un programa arranca mal, un formato de esto, lo tiene muy complicado para remontar.
Lo tiene muy complicado.
Muy complicado, es como que está sentenciado.
Sí.
Y eso me temo
que yo me dio mucha pena cuando vi la audiencia que tuvo y digo, uff, no va a levantar.
No levanta, ¿verdad?
No levanta cabeza. Cuando es eso, que le dé la oportunidad, porque yo, ya te digo, la primera canción que vi, que fue Bebé sentada en un sillón cantando, bailando, dije, vaya programa. Y más que estaba en mi galera, que nunca falla, estaban los fenómenos de Operación Triunfo, tenían el fenómeno, el tirón de María de Ote, que cantó la canción que compuso su padre, La Puerta de Alcalá, pero no... Con todo eso no consiguieron llegar al 18,7 de Antena 3 de Juego de Juegos que lo petó, por así
claro,
decirlo.
Es que se quedó en mucho menos de la mitad.
Sí, claro.
Mucho
no llegó
menos
a la mitad.
Sí da pena. Bueno, vamos a pasar a 4 4 yo me atrevo a calificarla de la cadena que se busca a sí misma y no se encuentra.
Totalmente,
a ver,
está en búsqueda.
Porque constante. Se está reinventando, y es lógico que se reinvente porque ha cambiado de empresa, ha cambiado de accionariado, sí. Ha cambiado de ideología y de forma de entender la televisión de entretenimiento. Y no termina de cuajar. No termina de cuajar. Pero ahí siguen intentándolo.
Sí, siguen intentándolo. Bueno, lo que más marca en esta nueva serie de identidad es que se han quitado los informativos, se los han cargado de un plumazo, porque, claro, eran superados por los de La Sexta, no tenían casi audiencia, entonces han dicho, bueno, pues vamos a intentar remarcarnos, buscar otros tipos de salidas. Y bueno, pues se han quitado los informativos, han añadido una puerta de actualidad, que ha sido el gran estreno que han ido promocionando durante estas semanas, que es un nuevo programa de actualidad con Carmen Chaparro al frente, que se llama 4 al día y en el que se emite a las 5 de la tarde, 5 y cuarto si no me equivoco, y hacen un avance a las 2 y cuarto, en plan, cuando estaban las noticias, han quitado las noticias y van a poner 4 al día. Y también tienen previsto hacer un especial los sábados y domingos con Roberto Arce y no me acuerdo muy bien...
Marta Reyero, claro, exacto. Porque, a ver, entre paréntesis, permíteme decir que a mí me gustaban mucho Noticias 4.
A mí también.
A mí me ha dado mucha pena. Y lo digo de verdad, no porque ahora lo hayan suprimido, es que yo lo veía.
A mí Marta Reyero, que no me acordaba el nombre, pero me gusta mucho desde que salía en CNN Plus.
Sí.
Cuando era en Canal
claro,
Plus.
Claro, la descubrimos en CNN Plus. Y de ahí vino todo. Él lo heredó, porque 4 era del grupo Prisa, y por eso se quedó Marta Reyero como un icono. También había incluso un guiñol de ella, en las noticias del guiñol.
Sí, que
también. Y claro, luego, pues, por herencia, se quedó en Noticias 4. Pero está muy bien que por lo menos la mantengan ahí.
Sí que ha habido bastantes noticias en torno al tema, un poco de incertidumbre. Primero se dijo que se eliminaba del todo, que no iba a haber noticias de actualidad. Luego se dijo que sí que iba a haber un avance de 4 al día. También se dijo que los fines de semana se quedaba, luego no. Luego sí que al final se va a quedar un avance, bueno, un especial de 4 al día en el fin de semana con los presentadores que hemos comentado. Y era un poco de incertidumbre, tanto que, bueno, Carmen Chaparro fue a promocionar a GH Duo el programa y Jorge Javier la puso un poco en aprieto porque le preguntó, una pregunta totalmente normal, ¿a qué hora va tu programa? Y la pobre mujer no podía responder porque no se sabía cuándo se iba a emitir el programa, porque también no sabían si iban a emitirlo a las 3, luego todos mentir y luego continuaba el programa. Había bastante estrategia que no sabían muy bien dónde ubicar el programa, qué estrategia seguir, y la dejó un poquito en bragas Javier, porque la chica se había apurada, es que no sé qué decirte porque no tengo hora, no lo sé ni yo, y apuraron hasta, como hemos estado comentando antes, hasta el último momento de esos 3 días que tienen permitido para hacer la programación, para avisar a qué día iba el 4 al día. Decir que el primer día fue un batacazo, tuvo un 2,8% de audiencia, entonces... Como hemos comentado, igual que en el programa La Mejor Canción Jamás Cantada, lo tiene difícil donde está. Claro, también hay que recordar que Más Vale Tarde empezó así. Sí. Empezó con audiencias inestables y ahora está totalmente asentado en las tardes de La Sexta junto con Zapeando. Y yo creo que intentan eso, emular un poco el éxito que ha obtenido La Sexta, tanto con Zapeando con Más Vale Tarde, y intentan tirar por ese hilo, que como realmente competencias son 4 y La Sexta, entonces han dicho vamos a imitar un poco el formato que tiene La Sexta, que le va bastante bien, pero bueno, no lo han conseguido ni con Todos Mentira, y tampoco tiene pinta que lo vayan a conseguir con 4 al día.
Ahora dependerá de la paciencia que tengan, paciencia como mínimo, yo creo que hasta el verano, deberían mantenerlo hasta el verano para calcular la evolución de la audiencia. Si no tienen paciencia, desde luego, de un día para otro,
exacto,
no va a remontar.
Porque también seguramente pasará como con Lo Siguiente, como con otros muchos formatos, sufrió una remodelación de contenidos. También Zapeando la sufrió, porque Zapeando, yo que lo vi desde el principio, empezó Fran Blanco con sillones alrededor, sin la mesa que lo caracteriza actualmente, y empezó igual, en torno al 2-3%, y ahora se sitúa en torno al 8%, es decir, que subieron remodelarlo, subieron darle su sitio, darle su hueco, y como tú dices, tiempo y paciencia, y remodelar, y ir probando, ir captando al espectador, y un programa que ha empezado con un 2,4, lo tiene difícil, pero puede llegar a plantear una buena audiencia para la cadena.
También está Mujeres y Hombres y Viceversa, que tuvo un trueque, un cambio de... bueno, Toñi
de cadena,
de cadena presentadora. Y de presentadora.
Bueno, primero tuvo de cadena y luego ya de presentadora. Sí, sí que Mujeres y Hombres ha tenido muchas etapas. Hay que recordar que yo también lo sigo desde el principio. Empezó a emitirse antes de Pasapalabra en las tardes de Telecinco, a eso de las 8 de la tarde, un verano, que me acuerdo yo, que en mi época adolescente, que yo lo veía. Y luego pasó a las mañanas, fue perdiendo audiencia cada vez más.
Todo
esto
con Emma.
Todo esto con Emma García, primero hasta desde Telecinco, luego subió a las mañanas de Telecinco. Iba perdiendo audiencia, pasó a las tardes de 4, porque en principio pasó a las tardes de 4, hace nada, con Elma. Cancelaron el programa de las mañanas de 4, que era líder bueno, tenía un 12%, competía con...
El de Javier Ruiz,
competía con...
Menudo disgusto se llevó.
Competía, es que si estás en un programa con bastante audiencia, compitiendo con Al Rojo Vivo, luchando casi a filo, y cogen y te quitan el programa y ponen a Mujeres y Hombres y Viceversa, que tiene un 4, 3 y medio. Y claro, cambiaron la presentadora, ya un intento más de revivir el programa. Y sí que se ha notado un poco la ligera subida de audiencia de Toñi Moreno, pero muy poco. Sí que, como tú dices, hay que darle tiempo. Pero claro, a un formato que ya le estás dando tiempo demasiado, le estás dando demasiadas oportunidades. Y luego, como tú dices, viene detrás un programa que de los dos hemos dicho que somos fan, el concurso del año.
Presentado el concurso del año.
Por Dani Martínez. Y claro, también a lo mejor le perjudica a la audiencia que viene delante de ser precedido por Mujeres y Hombres.
Seguramente. Bueno, nos queda poco tiempo y tenemos que hablar de Telecinco y La Sexta. Esto creo que nos invita a que regresemos a las audiencias porque hay mucho que decir.
Hay mucho, mucho
como,
que hablar.
Sin duda, a primeros de marzo, en breve, volveremos a extender lo que estamos comentando hoy. Telecinco.
Bueno, Telecinco.
Cadena líder.
Cadena líder del pasado 2018. Y bueno, actualmente hablar de Telecinco es hablar de GH Duo, que es líder en audiencia, tiene 3 noches semanales, como han dicho, Telecinco sí que es más habitual que lo haga. Tiene la gala, que es los jueves, el domingo el debate con Jordi González y luego otra vez el martes con Jorge Javier Vázquez, el límite 48 horas o GH Duo límite, es que se va cambiando el nombre. Pero bueno, en todas supera el 20%. El debate sí que es a lo mejor el más seguido de los tres, pero en torno al 18, 17. Pero tanto el del martes y el jueves, bueno, el del jueves supera el 26%. Las galas sí que tienen bastante audiencia y se están llegando a plantear el volver a hacer con Anónimos. Aunque esta estrategia de famosos la funciona bastante bien con GH VIP 6, que fue... terminó en diciembre, y este nuevo con GH Duo.
Y terminamos con La Sexta, y concretamente con el programa Arusitis, que para mí ha sido una grata sorpresa. Sí. Se emite en un horario muy malo, un programa despertador, de 7:30 a 11:00 a.m, y me atrevo a decir que si este programa se cambiara de franja horaria, podría dar una sorpresa.
Pero bueno, tiene en torno al 10%, que para ser La Sexta está muy bien. Sí que empezó con 7%, le ha costado hacerse su hueco, pero cada vez son más la gente que se despierta con Alfonso Arús y con su pandilla de colaboradores, que yo también he de confesar que me tomo mi tostada y mi café con leche hablando con ellos. Y como siempre, la misma hora más o menos siempre la misma estrategia, la misma estructura del programa. Pero muchas veces lo veo en streaming, como dices tú, ya por curiosidad, por ver qué hay, aparte de la media hora que veo yo, que siempre más o menos viene a ser lo mismo. Y yo creo que ha sido todo un acierto. Recordemos que Arús estaba en el canal 8 Televisión de Cataluña y lo trajeron el formato. El de allí se llama Arusitis, aquí Arusitis.
Aquí con ese, la gente no se da cuenta, tú porque eres muy teladicto. Pero de la C a la S mucha gente no se da cuenta.
Sí, no se da cuenta, pero sí que yo sabes, me fijo y más si son cosas de la tele. Sí que han cambiado la C, supongo que por cuestiones de marca.
Seguramente.
Pero como te has dicho, es casi imperceptible. Y yo le auguro un gran futuro en las mañanas de La Sexta.
Pues sabes lo que te digo, Miguel, que a mí me daría mucha ilusión verte algún día en la Teletulia.
Ojalá.
Yo ojalá. Creo que ibas a ser muy feliz y yo, desde casa, viéndote aún más.
Ojalá luego le pasamos este podcast a Alfonso Arús, a ver si me escucha, que habla muy bien de él.
Sí, sí, sí. Pues lo dejamos aquí. Y
porque quieres, porque yo seguiría
hablando. Claro que seguiríamos. Y lo haremos la semana que viene. Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.